Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que estás por acá, te cuento que este es un podcast de política y economía de la Argentina. Somos los que damos las malas noticias, lamentablemente, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Primero, gracias a los que nos escuchan y a los que nos recomiendan, y además, muchas gracias a todos aquellos que nos invitan con un cafecito para ayudarnos con este emprendimiento unipersonal que no estoy ensobrado, lo quiero decir para que quede claro, porque por si alguno dice, pero vos estás ensobrado, vos hablás a veces en contra del gobierno o casi siempre. Yo no estoy ensobrado, pero me gustaría estarlo. Lo que pasa es que nadie quiere darme un sobre. Bien, dicho esto, te cuento que hoy vamos a estar hablando de varias cosas, de lo que ha sido una semana bastante interesante por muchos aspectos vinculados, no solo con la política, sino también con la economía, pero fundamentalmente con algo que este gobierno viene haciendo hincapié en las últimas semanas, que es con la batalla cultural. Y creo que el dengue, tema, uno de los temas más importantes de la semana, nos está dando una lección muy interesante de lo que es este gobierno. Más allá, obviamente, de las cuestiones preocupantes y graves que tiene esta enfermedad que se transmite por el mosquito y la guerra del repelente y todo lo que está faltando y todo lo que no se está haciendo. Bueno, voy a estar hablando de eso en una opinión y he tratado de darle una mirada distinta a cómo se está hablando del dengue ahora, sino que además lo quiero vincular un poco con lo que es la política del gobierno y su batalla cultural, como así la ha llamado. Ahora vamos con el compilado de la semana.
Sí, se me criticó mucho, pero en esto quiero ser claro. La salud no escapa a la realidad nacional. En la salud también hay intereses, Jonathan. Sí. Y quiero ser claro con esto.
¿A qué se refiere con eso?
¿A usted no le llama la atención que hace 4 días que estoy en cadena nacional? Sí. Desde las 7 de la mañana hasta las 11.
¿Por qué?
Porque aprietan.
¿Quién aprieta?
Aprietan los laboratorios, aprietan los medios, aprieta la casta.
¿Qué medios? El gobierno habilita la importación de repelentes. ¿Eso qué significa? ¿Vamos a tener repelente en el supermercado, en la góndola, en el Pharmacity, en donde sea va a haber?
Estamos en comunicación permanente con los productores de repelentes.
Sí.
No es que hoy lo que se habilita es la compra puerta a puerta.
Ok.
Con una resolución que hicimos desde AMAT con el Ministerio de Economía para que la gente lo pueda adquirir. Pero desde que llegamos al gobierno,
Amazon y voy a poder comprar. ¿Y cuándo me llega eso?
En los tiempos que diga
por eso.
Amazon.
El mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad. Estamos muy agradecidos por la visita de la General Richardson y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina.
Creo que va a estar en el entorno al 10%. Más baja
es
de lo que
es el título de la nota. ¿En torno al 10%?
Sí, sí, seguro. Va a estar en el entorno al
10%. Pero era 11, 12, 13.
Sí, todo el mundo pensaba, sí, entre 12 y 13. Es que la inflación, y la inflación núcleo seguramente esté en un dígito. La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
¿Cuántos pensaban?
A un costo importante, ¿no? Porque dígale a la gente que no puede pagar, puede tener plata para
por
vivir.
Por supuesto, pero la gente sabe que está, digamos, haciéndolo de una vez. Es como tomarse un remedio feo. Me lo tomo una vez y yo sé que con eso voy a salir. Ahora, si me lo tomo toda la vida y a gotitas y sigo con la enfermedad, es peor.
Simplemente tenés que presentar un plan económico que genere un shock de confianza. Vos hasta ahora no generaste un shock de confianza.
Para mí sí.
Nah, igual, no, Julián, me parece que
un
también
shock
hay planes
de esperanza, que es distinto.
¿Y qué? Ah, bueno.
No, un shock de confianza es Plan Austral 1985. No me gusta el Plan Austral como era, pero fue un shock de confianza. ¿Sí? O la convertibilidad te generó un cambio de expectativa muy grande. Esto no te generó ningún cambio de expectativa, es que hay que aguantarlo para que no vuelva el kirchnerismo, no más que eso. Pero no es un shock de confianza en el peso, en la economía, etc.
Se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión.
¿Alguien con quien vos dirías, con este me recago a piñas en un ring?
Sí, muy fácil la respuesta.
¿Con quién?
La ves todas las mañanas.
Sí, ¿todas las mañanas?
Sí, sí, Adorni, tiene toda la ficha.
Vos con Adorni te subirías y te caerías a trompadas.
León. Y yo qué sé, es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Una cosa es que tenga que hacer un ajuste y que vos anuncies un ajuste. Otra cosa es que lo disfrute. Viste que el tipo se siente como que disfruta rajar a la gente.
Hizo trampa igual. Porque creo que hace boxeo desde los 18 años, así que... Bueno, lo que pasa es que en realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que si practicás boxeo desde los 18, lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires, pero a boxear me parece... No quita que lo haga, lo voy a pensar.
Al primero que escuchábamos era Mario Russo en una entrevista con Jonathan Viale. ¿Quién es Mario Russo? Es el ministro de Salud. Un señor que no le quedó más remedio que dar la cara, porque empezaron a decirle de todo, incluso desde aquellos medios y aquellos periodistas que son amigos del gobierno. Y entonces el ministro dice que lo están apretando, que lo apretan los medios, lo apretan los laboratorios, que en definitiva lo aprieta la casta, y por eso él tiene que estar casi 24/7 en los medios dando explicaciones. Bueno, hay una epidemia de dengue, con lo cual uno esperaría que el ministro de Salud estuviera en los medios explicando qué se hace. Pero el ministro no está en los medios explicando qué hace, sino que el ministro está en los medios explicando que se siente amenazado por la casta, por esa fuerza oscura que se llama la casta. Y exhibe, como toda política de salud por parte del gobierno nacional, un acuerdo, ¿no? Una decisión administrativa para que podamos importar puerta a puerta repelente. Que podamos meternos en Amazon y de ahí podamos comprar nuestro repelente, porque acá el tema está, como todos saben, muy complicado. Y hay todo tipo de historias y gente batallando por tener un poco de repelente. Lo cierto es que aquí el ministro Russo nos alecciona que en rigor de verdad el dengue se va a combatir gracias a los plazos y los tiempos previstos por Amazon en entregarnos el repelente. Es algo realmente muy curioso. Por eso yo creo que, más allá de la cuestión económica, que después vamos a estar hablando sobre eso también, me parece a mí que el dengue nos está dando una lección muy interesante sobre lo que es este gobierno. El dengue nos está ayudando a conocer este gobierno más allá de las cuestiones económicas. Que muchas veces estas cuestiones, que parecen menores, son muy importantes, porque después, a través de estos temas, vas a entender la explicación de la economía. Aquí básicamente es, muchachos, arréglense. Que cada uno haga lo que pueda. Métete en Amazon y que te traigan un frasco de off. Eso es lo que te dice el ministro de Salud. Ahora, no da consejos, o los consejos que ha dado realmente son bastante, bastante caseros, por llamarlo de alguna manera elegante. Y es un poco, arréglese como puedan. Esto es lo que está diciendo el ministro. No hay una política de salud. Acá no estamos exhibiendo una política de salud, porque el gobierno, desde el punto de vista ideológico, entiende que no la tiene que dar, que es cada provincia la que tiene que hacer eso. No hay una coordinación, no hay absolutamente nada. Simplemente el ministro lo que explicó es que con el ALMAT firmaron, ¿no?, la autorización para que cada uno pueda comprar puerta a puerta el repelente. Eso es lo que a mí me queda, más allá de las quejas del señor ministro, que evidentemente está en un cargo que está recibiendo mucha presión, lo cual es lógico, y que no sé si él tendrá la personalidad para soportar esta presión. Pero Me parece a mí importantísimo lo de Mario Russo. Lo de Mario Russo, el ministro de Salud, un señor ignoto, nos pone, me parece a mí, nos revela y nos enseña mucho de este gobierno. Después lo escuchábamos al presidente Milei en ese discurso que dio desde Ushuaia cerca de la medianoche cuando fue a visitar a la jefa del Comando Sur, que es la general Laura Richardson, ¿no? Se fue hasta allá porque parece que le habían hecho un desplante el intendente de Ushuaia y el gobernador de Tierra del Fuego. Decidieron no recibirla. Entonces, presuroso, el presidente de la nación se tomó un avión, se vistió de militar, ¿no? Y llegó hasta Ushuaia. Bueno, en primer lugar, la verdad que sobre la vestimenta de Milei, disfrazado de militar, qué sé yo, creo que ya se dijo todo. Obviamente estoy muy tentado de decir un montón de cosas, pero me voy a privar de eso, un poco para templar mi carácter. Ahora, a ver, lo que dice Milei. Milei acá está, ni siquiera con el poder político de los Estados Unidos, está anunciando la vuelta a la doctrina de las relaciones carnales con Estados Unidos. Y a mí me parece que la Argentina ha tenido, a lo largo de los últimos años, o de, si se quiere, desde la democracia hasta acá, una política, una relación con los Estados Unidos sumamente errática, ¿no? O sea, nosotros vamos del seguidismo, como en la época de Carlos Menem. Por lo menos Menem se relacionaba con George Bush padre, se relacionaba con el presidente. Milei se relaciona con una general, ni siquiera con el poder político de Estados Unidos. Ahora está buscando una reunión bilateral con Joe Biden, el presidente norteamericano, que no sé si se la van a dar, porque él ya ha mostrado su apoyo a Donald Trump, un señor que está recontra cuestionado, pero que podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, la Argentina nunca ha tenido relaciones equilibradas con los Estados Unidos, racionales, como por ejemplo tiene Brasil. Y los norteamericanos, aunque ustedes no lo crean, yo he hablado con varios del Departamento de Estado hace varios años, y tienen bastante desprecio por el seguidismo de ciertos países latinoamericanos. Yo me acuerdo que esto lo charlé con un funcionario en la época de Carlos Menem, que decía, es rara la Argentina, no la alcanzamos a comprender. Y claro, la Argentina viene de estar cuasi enfrentado. Acuérdense aquella foto con el ex canciller Timerman, cuando allanó un avión de los Estados Unidos buscando no sé qué cosa, que tuvieron que cambiar todas las claves nucleares o gran parte de las claves nucleares, que iba con un alicate para cortar los precintos de contenedores que tenía el avión. Y ahora pasamos a Milei vestido de fajina con una general rindiéndole casi pleitesía. No es racional. Brasil tiene relaciones racionales con los Estados Unidos. México tiene relaciones racionales con los Estados Unidos. Pero la Argentina va y viene. Entonces, una cosa es ser aliado estratégico de Estados Unidos y otra cosa es hacer seguidismo con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le tenemos que agradecer en este momento a Estados Unidos? No lo sé porque Milei no lo dijo. Si bien en el audio dice que algo hay que agradecerle. ¿Para qué vino la señora general, que es la segunda o tercera, la tercera visita que hace a la República Argentina? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Es el tema con China? ¿Qué pasa con China? Bueno, todas estas cosas hay que pensarlas. Por ejemplo, la Argentina ahora va a suspender, parece que Milei se comprometió a eso, la construcción de Atucha 3 porque iba a ser financiada por los chinos. Entonces parece que los Estados Unidos están muy preocupados por eso, por la penetración de China en la región. Y entonces Milei presuroso le dijo, lo vamos a suspender. Ahora, en definitiva, no lo negoció. ¿Por qué no dijo, bueno, yo suspendo la financiación con los chinos, pero financienme ustedes a Atucha 3 que la necesitamos? O busquemos la forma que alguien lo financie. No, se suspende la construcción. Entonces, eso es seguidismo tonto. O sea, es nada, es sin sentido. En este aspecto, Milei es parte, digamos. Yo no quiero usar la palabra cipayo porque es una palabra que es muy agresiva y muy antigua y muy de izquierda. Pero la verdad es que, digo, hacer seguidismo, prefiero hacer seguidismo que es como decir cipayo, pero un poco más elegante. Hacer seguidismo de los Estados Unidos no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Tenemos que tener relaciones exteriores racionales, que es lo que, bueno, no tiene la Argentina o nunca prácticamente lo ha tenido. Después de Milei lo escuchamos a Luis Caputo, Toto, le dicen los que lo conocen. Y Luis Toto Caputo, que es el ministro de Economía, estaba exultante. Ahora, ¿por qué está exultante el ministro de Economía? Porque dice que la inflación está colapsando directamente y que, contrariamente a lo que el gobierno y él mismo había previsto con anterioridad, que iba a estar alrededor del 12-13%, ahora parece que la inflación del mes de marzo va a estar alrededor del 10%, ¿no? Y entonces el señor Caputo está muy, pero muy contento. Lo que no explica el señor Caputo es que, claro, la inflación baja, pero no porque haya un incremento en la oferta de los productos y eso haga bajar los precios y por ende la inflación, sino que la inflación baja porque nadie compra, porque todo se cae. Y nadie compra porque este mismo señor, que ahora está contento, es el que nos pulverizó los ingresos, el poder de compra que tenemos los argentinos. Y que hace que la estemos pasando bastante mal. Algunos datos les voy a dar, que seguramente ya lo deben haber escuchado, pero la Confederación Argentina de la Mediana Empresa dijo que las ventas de alimentos cayeron el 33% anual en el mes de febrero. ¿Qué más? Las ventas minoristas en Córdoba cayeron el 18,7% interanual. Alimentos y bebidas cayó el 22,7% en Córdoba. La indumentaria el 19,3%. Los remedios el 12%. La venta de lácteos el primer bimestre de este año cayó un 17,3%. La venta de leche en polvo cayó el 37,7%. Los medicamentos, subieron, escuchen esto, los medicamentos, el precio subió un 300%. Claro, por eso la gente no puede comprar, no podemos comprar. Las empresas de medicina prepaga aumentaron, ¿no?, el 160% en lo que va del año 2024. Y por primera vez Caputo dijo, me parece que se le fue la mano. Sí, Caputo, se le fue la mano. ¿Qué esperabas que iba a pasar? Velocopit, uno de los popes de la medicina prepaga, lo dijo claramente en su momento. Sí, pasó eso. Y es más, no solamente que en lo que va del año aumentaron el 160%, sino que para mayo ya anunciaron otro aumento del 9%. Y el ministro consideró que se les ha ido la mano. Y todavía falta más. Así que Caputo probablemente va a estar mucho más contento en los próximos días, porque todavía faltan los tarifazos. Y los tarifazos parece que van a ser de una magnitud impresionante. Entre el 2015 y el 2019, la luz aumentó el 5.000% y el gas aumentó el 2.000%. Eso fue durante la época de Macri, ¿no?, que ahora Macri parece un noruego. Bueno, parece que esta magnitud de aumentos se va a dar en mucho menos tiempo, ¿no? No diría de un saque, porque no te va a venir una factura con el 5.000%, pero no me extrañaría que en vez de darse a lo largo de 4 años, se diera a lo largo de 1 año. O sea, lo que viene es tremendo. O sea, así que el señor Caputo va a estar probablemente más contento, pero al mismo tiempo se está desmoronando la recaudación, entonces empieza a ver ese efecto de el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque, claro, cae la actividad, cae la recaudación, entonces otra vez tenés problemas con el gasto, entonces tenés que hacer un torniquete más pronunciado con el gasto. Tenés el estancamiento de la economía. Bueno, esto es lo que está pasando. Patricia Bullrich, a continuación del señor Toto, decía, y a mí me parece muy interesante lo que dice Patricia Bullrich en este fragmento de su participación en el programa Dos Voces, ¿no?, que decía que la gente está bancando al gobierno y que la gente sabe que se tiene que tomar este remedio amargo en una sola dosis, porque si lo va haciendo de a gotitas no termina más, y que ella se siente que la gente la banca. Y yo creo que tiene razón Bullrich. Digamos, Javier Milei, que contrariamente a lo que yo pensaba, lo veo cada vez más fortalecido desde el punto de vista político. Me parece que Milei, digamos, desde ese lugar está haciendo un milagro, ¿no? De un gobierno muy débil, lo está fortaleciendo. Y creo yo que si bien el principal enemigo de Milei no es la oposición, no es el kirchnerismo, algún sector del PRO, algún sector del radicalismo, la casta, los corruptos, no, esos no son los enemigos de Milei. Los enemigos de Milei es el tiempo, es el reloj, es el aguante de la gente. Mientras la gente aguante, no hay problema. Milei puede seguir adelante y se va a ir fortaleciendo como vemos que se está fortaleciendo. Cuando la gente no aguante más, ahí veremos qué pasa. Pero mientras tanto, el gobierno se fortalece porque Milei lo que ha conseguido, y que para mí es un milagro político y de comunicación, es que se ha desacoplado, se ha escindido de los propios efectos de sus propias medidas. ¿Qué quiero decir con esto? Milei, digamos, le ha explicado a la gente, y la gente lo ha creído, que primero, el único camino que había era este. O sea, era un ajuste fenomenal. Pero además, lo más importante no es que había que hacer un ajuste, porque eso creo que lo decía, aún si hubiera ganado más, se hubiera pasado eso. Pero sino que el único modo de hacer ese ajuste era el que se está haciendo ahora. Y que eso además era culpa del gobierno anterior. Con lo cual él no le quedó más remedio. O sea, Milei no está percibido como el autor del ajuste, sino que incluso ha sido tan inteligente y tan astuto de posicionarse casi como una víctima del ajuste. Él mismo es una víctima del ajuste, porque él ha dicho en más de una oportunidad que le duele lo que está pasando. Entonces no había ninguna otra manera de hacerlo más que esta. Entonces él mismo se escinde de sus de las consecuencias de sus medidas económicas. Ahora, claro, ¿cuánto dura esto? Esto es un relato. Y en algún momento la gente va a decir, bueno, está muy bien, la culpa es de Massa, la culpa es de Cristina, la culpa es de Néstor, de Lázaro Báez. Está todo bárbaro, está todo muy bien lo que me estás diciendo, la casta, los laboratorios, como dice el ministro de Salud, pero no puedo pagar la luz, pero no puedo pagar el gas, pero no como menos. ¿Y ahí qué va a pasar? La Argentina, la verdad que es impredecible lo que puede ocurrir. Tal vez la Argentina se comporte, ¿no?, como un tradicional país latinoamericano. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tengamos muchísimos más pobres y que haya un grupo muy pequeño de gente que vive bien. ¿Y qué pasa eso? ¿Cómo pasa en otros lugares de América Latina? Digo, eso puede ocurrir y que la gente acepte mansamente ese destino porque eso fue lo que les tocó, ¿no? Incluso dejando de ser la Argentina que éramos, ¿no? Esa Argentina, paradójicamente, que alumbró la generación del 80, a la que Milei tanto, venera, pero es esa Argentina que en algún momento se rebeló contra un montón de cosas, pero que ahora nos tenemos que volver sumisos. Bueno, me parece a mí lo que dice Bullrich que es muy interesante. Y después habla Roberto Kachanowski. Roberto Kachanowski, que se ha mostrado muy crítico del gobierno y no justamente desde la izquierda, Kachanowski lo que dice es, che, pará, el gobierno, con su plan, con sus medidas, no ha generado un shock de confianza. La gente lo que estaba podrida era del kirchnerismo y todavía está contenta porque el kirchnerismo se fue. Todavía está feliz porque Milei le ganó a Massa, porque el kirchnerismo ya no se bancaba más. Y me parece que hay mucho de eso que dice Kachanowski. Acá no hay un shock de confianza en Milei. Me parece que hay una esperanza de decir, este es alguien nuevo que viene de afuera, está loco, pero vamos a ver qué hace. Y en todo caso, si está loco, paradójicamente, el que lo va a parar es a los que veníamos combatiendo, que era el peronismo. Esto es muy, es como también la gente, ¿no?, la opinión pública, se disocia de sus propias decisiones. Entonces, bueno, tengamos un loco que nos gobierne, y vemos qué es lo que pasa, porque total nos han gobernado un montón de gente que siempre sabía todo y terminamos como terminamos, ¿no? Así que me parece que lo dice Kachanowski es muy interesante. Yo comparto esa mirada con Roberto, que a mí me parece un tipo muy lúcido, y me parece a mí que en algún momento, digamos, el humor social, que todavía es bueno, pero se va a encontrar con la realidad de los bolsillos flacos. Y ahí vamos a ver cómo el gobierno puede maniobrar. Después viene Manuel Adorni, ¿no? El inefable, y yo diría divertido a esta altura, una persona, no diría querible porque sería un exceso de mi parte, pero sí pintoresco vocero del presidente de la nación. Si el presidente es un ser pintoresco, vistiéndose de militar, bueno, Adorni también lo es a su modo, ¿no? Y anunció que el gobierno prepara la reforma de la ley de educación para penar el adoctrinamiento de los maestros, ¿no? Y que incluso el Ministerio de Capital Humano, que dirige la señora Petovelo, va a habilitar, imagino yo, una línea de teléfono para que los padres puedan denunciar, y los alumnos supongo que también, van a poder denunciar casos de adoctrinamiento, me imagino yo, bueno, para sancionar a los profesores que osen hacerlo. Jorge Lanata, en una de sus columnas en el diario Clarín, a raíz de este tema, dijo que, claro, que educar siempre es adoctrinar. Claro, el punto es, puede pasar una cosa muy loca, ¿no? Que en un colegio alguien, un profesor, baje una línea, no sé, kirchnerista, o a favor de los derechos humanos entendidos como los entendía el kirchnerismo. Entonces, alguien llame y denuncia al profesor ese diciendo que bueno, están adoctrinando a los chicos como lo hacía el kirchnerismo en relación con los derechos humanos. Y en otro colegio también lo que podría ocurrir es exactamente el caso contrario, donde bueno, un profesor le explique a sus educandos la teoría de los dos demonios, por decir algo, ¿no? Que acaba una guerra, que apenas los militares cometieron algunos excesos, que la izquierda argentina es la que ha manejado los derechos humanos. Entonces el padre de uno de esos chicos también podría llamar a la línea gratuita de Petovelo y denunciar adoctrinamiento. Y tendríamos dos padres que están anunciando adoctrinamientos contrarios, y lo cual sería un lío. Porque ¿cuál sería la verdad? Y acá estamos en un problema, ¿no? Me hace acordar, esto es un capítulo más, ¿no?, de la batalla cultural que está dando el gobierno, que no sé si la va perdiendo o la va ganando, pero sí creo que el relato lo va fortaleciendo, y que me hace acordar mucho a la Secretaría del Pensamiento que en la época del kirchnerismo le dieron al filósofo Ricardo Foster, señor que te explicaba las bondades del kirchnerismo con palabras elegantes, ¿no? Un señor un poco extraño a mi modo de ver, que una vez tuve la oportunidad de entrevistar y se enojó porque le pregunté sobre Lázaro Báez, ¿no? Y a los gritos se enojó, me dijo de todo. Bueno, pero me parece eso, ¿no? Que hay los gobiernos siempre tienen esta tentación de tratar de controlar la cabeza de la gente. Milei no escapa, ¿no?, a eso. Milei también quiere. ¿Pero cuál sería el adoctrinamiento? ¿Cuál es el adoctrinamiento oficial? ¿Cuál es el adoctrinamiento que implicaría no ser sancionado por la reforma que anunció nuestro querido Adorni? Bueno, a mí cuando empiezan a meterse con estas cuestiones me da un poco de miedo, especialmente del Estado. Y digo, paradójicamente, ¿no?, alguien que se supone libertario, ¿no?, que se supone que tiene que haber lo primero que tiene que haber en alguien que se dice liberal, yo creo que no es liberal Milei, pero bueno, en alguien que se dice liberal es libertad de pensamiento, y la libertad de pensamiento implica que haya alguien que me esté enseñando cosas que yo no quiero aprender, como eso pasa mucho, ¿no? Claro, alguno me dirá, bueno, pero una cosa es en la facultad y otra cosa son los chicos, tenés razón, diría yo, no sé cómo sale el entuerto, no me gusta de todos modos que haya policías del pensamiento, líneas gratuitas para delatar profesores, no me gusta nada de todo eso. Después, Emiliano Giacobiti, es un hombre de Lustó, es diputado, es el vicerector de la Universidad de Buenos Aires, dijo que él tendría ganas de cagarse a trompadas con Adorni en un ring de box. Parece que el hombre hace boxeo y Adorni, ¿no?, le contestó de una forma, yo diría, graciosa y hasta entrañable, ¿no? Adorni dijo, bueno, que lo va a pensar, se lo tomó en chiste. Y digo, Adorni me parece que tiene un interesante sentido del humor, y es parte de todo esto que estamos viviendo, de un gobierno que me parece a mí, desde lo político, quiero insistir con esto, nos está demostrando que se trata de fortalecerse desde la debilidad, y me parece que lo está haciendo bien. El problema que yo creo que tiene este gobierno es que en algún momento lo va a alcanzar la realidad. Y hoy por hoy, esa realidad no está muy buena. Perdón, pero el comentario editorial se me hizo un poco largo, discúlpenme, pero bueno, a lo largo de la semana estuve juntando un montón de cosas y de notas, escribiendo en servilletas, en papeles amarillos, como me encanta escribir a mí, así que, bueno, se me fue un poco de las manos. Sepan disculpar para aquellos que les aburrí, les pido disculpas, denos otra oportunidad que lo vamos a hacer mucho mejor la próxima vez. No sé si recomendarles esta película, pero en todo caso les voy a hablar de esta película. No sé si llego a recomendarla, me parece que no. Pero tampoco llego a decirles, che, no la vean. Si no tienen nada para ver, si no tienen nada que tengan ganas de ver realmente, denle una oportunidad que tal vez les pueda gustar. A mí no me gustó. Me empezó gustando y me terminó disgustando. El título es Descansar en Paz, es obviamente de este año, dura 105 minutos y está dirigida por Sebastián Borenstein, para mí un excelente director de cine argentino. Está protagonizada por Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, el Puma Goiti y Lali González, no son los principales protagonistas. Bueno, ¿de qué trata esta película, que la podés encontrar en Netflix? Pero tiene que ver con un empresario de una pyme que vive bien, que tiene de una clase media acomodada de la Argentina, que creo yo que es de otra época. La película transcurre en los 90, vive en un buen departamento, es una familia judía. Esto después tiene que ver con, se toca con el atentado contra la AMIA. Tiene una casa en un country, tiene amigos, está en el club. Y es un, diría yo, un pequeño empresario, un empresario pyme de una clase media acomodada. Bueno, empieza a recibir los impactos de la política económica de ese momento, empieza a tener problemas en sus empresas, empieza a tener deudas y ve como toda su estilo de vida empieza a tambalear. Esto es más o menos el planteo de la película. No les quiero contar demasiado, tengo miedo de spoilear. Uno nunca sabe cuál es, ¿no?, ese fino y delgado límite entre, bueno, hablar acerca de una película y spoilearla. Al menos a mí me cuesta bastante. Lo cierto es que el planteo de la película, el planteo inicial es muy bueno. Las actuaciones también son bastante buenas. Pero después me parece que la película entra en un relato un poco soporífero. O sea, el problema acá para mí no fue la historia, no fue el libro, porque la historia es muy interesante, sino fue la manera de contar esa historia. Era un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El ajuste había que hacerlo, pero no era la única manera de hacerlo la que está utilizando el gobierno. Bueno, esto es algo más o menos parecido, pero llevarlo al cine, donde me parece que falla la película en cómo contar la historia. A partir de la mitad de la película hacia el final, yo creo que falla en eso. Pero el planteo de la película es muy interesante. Pero bueno, no diría que no dirían, che, no la vean, no pierdan el tiempo, como mucha gente ha dicho. Yo digo, si no tenés nada mejor, mírala. Si estás en un fin de semana, medio lluvioso, con poca plata en el bolsillo, y no tenés a dónde ir, y no sabés qué hacer, y no encontraste nada que te atraiga más, bueno, mírala y Después contame qué te pareció. Hasta acá llegamos nosotros. Este fue un episodio más de Micromundos. Muchísimas gracias. Les dejo en la descripción mis redes sociales. Les dejo también el link por si tienen ganas para comprarnos un cafecito. Y nos reencontramos la semana que viene. Chau, gracias. Mi nombre es Martín Pitón.